Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos todavía 54 minutazos de radio por delante. Tenemos que visitar el planeta R, tenemos que darnos una vuelta con Viaje Sonorato. Vamos a hablar con dos artistazos, pero de primera fila, con Gabino Diego y con Maui Mira. Y tendremos en su momento que resolver la encuesta, que cómo va.
¡Ay, cómo va, cómo va! Pues ya sabes que estamos preguntando si prefieren, los que nos oyen, tener más facilidades de horario teletrabajo en su empleo o que te aumenten el sueldo. Y todo el mundo diría, ¿qué va ganando, qué va ganando?
Exacto.
Pues va ganando lo de las facilidades y el horario.
¿Ah, sí?
63% ahora mismo, frente a solo un 37% que prefieren que le aumenten el sueldo.
Calidad de vida va ganando frente a la pasta.
Para que veas que no somos tan materialistas, que ahora estamos más por la poesía, nos gustan menos los billetes, ahora...
O trabajar. También puede ser. Bueno.
Estas son las condiciones y si no le gusta, pues tenemos otras.
Exactamente. Ahí está la encuesta, sigue funcionando hasta la 1:05 aproximadamente. @ buenos días OM, entráis en la cuenta de Twitter, votáis.
Yo creo que hay partido todavía, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Os imagináis resolver vuestros problemas de pareja yendo al teatro? Y no hablamos de ir como espectadores, sino de ser los protagonistas de esa obra de teatro. Bueno, pues esa es la premisa de Los Mojigatos, un matrimonio que tras 9 años de relación y 14 meses de sequía sexual decide ir al teatro para contar a los espectadores qué es lo que les está pasando. Los Mojigatos llega al Teatro Bellas Artes el próximo 28 de octubre, protagonizada por Gabino Diego y Cecilia Solaguren y dirigidos por Maui Mira. Gabino Diego, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Tú eres la parte masculina de la pareja, me imagino.
Sí, claro, claro.
El de la sequía.
Cecilia, la parte femenina.
¿Y qué es lo que le pasa a este matrimonio? ¿Por qué llevan tanto tiempo de sequía los pobres?
Bueno, pues eso tienes que ver la función, porque ellos de alguna manera piden ayuda al público y según va pasando la función nos vamos dando cuenta por qué esta pareja tiene estos problemas, ¿no? Y yo creo que mucha gente que vaya al teatro pues se va a sentir identificada. De alguna manera, la función habla lo que están viviendo ahora muchas parejas, ¿no? Que a veces de repente pues no saben, el hombre ya no sabe ya cómo comportarse, no sabe cómo tiene que ser, si ser un hombre duro, si lo que quiere la mujer es un hombre duro, la mujer va buscando un hombre más sensible. Entonces, de eso habla la función, de muchas cosas, y según va pasando la función, pues eso, el público va dándose cuenta qué es lo que pasa, aunque es una comedia y la gente se lo va a pasar muy bien, pero hay momentos muy profundos, ¿no?, en la función.
Bueno, pues en esta función, una vez más, Maui Mira deja las tablas y se mete entre bambalinas para dirigir Los Mojigatos. Maui, muy buenos días.
Buenos días Madrid, buenos días Eli, y buenos días Gabino.
Buenos días.
¿Qué me dices? ¿Que no os habéis visto en mucho tiempo o algo, Maui?
Sí, llevamos mucho tiempo.
Sí.
Sí, dime. La última vez que lo vi fue en una pantalla y estas cosas que se hacen por Zoom y tal. Uh-huh. Y no. Yo me parece que hace años que no lo veo. Es una necesidad, como te puedes imaginar. Sí.
Me imagino que no habrá cambiado mucho, ¿eh? Porque Gaby no está igual siempre. Yo no sé qué es lo que come o qué es lo que hace, pero oye, Gabino, que es verdad que tú llevas años exactamente igual.
Pues te digo de verdad que no sé lo que hago. No lo sé.
Bueno, supongo que
hago teatro y hago cosas que me hacen feliz.
Exactamente.
Que me gustan, y eso es yo creo que lo más importante.
Eso te iba a decir, como disfrutas de lo tuyo. Oye, Maui, que estamos estoy un poco profunda con Gabino y esto de la pareja y los problemas, pero hablamos de comedia, ¿no?
Ya, pero es que es lo que él ha dicho muy bien. Uh-huh. Yo estaba ahí escuchándolo estupendamente, porque es que es así, es una comedia inteligente, eso dijo nuestro productor, uh-huh, Jesús Cimarro, le puso el título, comedia inteligente. Pero es verdad, es una comedia con mucha hondura y muy descarada, muy transgresora, con un lenguaje muy poco habitual en un escenario y tocando los temas muy de frente y con, como te digo, con mucha valentía, sin contornos, ¿no? Porque una vez, no sé en qué país, había una carta de un restaurante puesta ahí y ponía carne y con contorno. Y el contorno, dice, mucha gracia, ese término, el contorno, es lo que se pone para alrededor, son los adornos, ¿no? Pero la materia prima era la carne, pues aquí nos pasa lo mismo. Aquí no hay contornos, aquí vamos directamente a lo que ellos quieren contar y a
al filete.
Realmente. Sí, al filete, a lo que nos preocupa a todos, lo que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viviendo un cambio de costumbres, un cambio, afortunadamente, unos códigos que nos han servido durante muchos años para establecer ese ritual de la seducción sin el cual no se llega al sexo. Porque eso, fíjate que pasa en todo, en cualquier especie animal.
Sí.
Una pareja de pajaritos, unos gatos, unos leones, lo que quieras, hay un ritual, ¿no? Previo al sexo, a la penetración, ¿no? Y bueno, pues ese código que nos ha dado tantos disgustos, porque era un código posesivo en una sociedad patriarcal, ahora estamos cambiando, ¿no? Pero cambiando tiene que ser sin perder esa magia, sin perder efectivamente eso que no se sabe ni, ese juego de hormonas que solo aparece en ese momento previo de la seducción, ¿no? Para poder,
sí.
En fin, para que luego el sexo sea posible, tanto uh-huh, para el hombre como para la mujer.
Claro.
Y entonces, ahora estamos buscando ver, como decía muy bien Gabino, qué es lo que quiere la mujer y qué es lo que necesita el hombre también, porque el hombre también está desubicado, la mujer está desubicada. O sea, este amor posesivo ya no nos vale, este sexo que nos ha llevado también a lo que te digo, a violencia y violencia de género, pero tenemos que encontrar, ahí estamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo resolvemos, cómo encontramos ese nuevo lenguaje que sea exactamente mágico, que nos remueva las hormonas, que nos excite el deseo? Porque si no, sin eso no hay vida. O sea, uh-huh, sabes que la prioridad para el hombre, fíjate, científicamente, antes que el comer,
sí,
es el sexo. ¿Cómo te quedas?
Pues fíjate, muerta, pero esto es un poco lo que tú decías, ¿no? La naturaleza, la subsistencia de la especie. Al final somos un saco de hormonas que está destinada a mantenerse.
No, Eli, no. Sí, hay que comer, pero fíjate que tenemos, mira lo que se ha hecho, la cultura que se ha hecho con la cocina, el arte que se ha hecho con la cocina. Estamos ahora con 5 o 3 estrellas, es arte, es cultura la cocina, el sexo también tiene que serlo, porque es lo mismo, eso es lo que nos diferencia de los animales, la imaginación, y la imaginación está implícita en el deseo, y precisamente por eso somos Homo sapiens, uh-huh, un día nos pusimos de pie, ¿por qué? Porque tenemos imaginación, y esa imaginación nos tiene que llevar al arte, a la cultura del sexo también, ¿no?
Uh-huh.
Y el sexo es un placer enorme, gratis y de primerísima necesidad. También, también.
Me estoy imaginando en estos momentos a Gabino Diego tomando notas, claro, porque todo esto que dice la directora, hay que plasmar. Claro, no, perdona, hay que nutrirse de lo que dice la señora directora Gabino, que luego tienes que salir todo al escenario y dices, madre mía, cómo expreso yo todo esto.
Yo estaba diciendo, de todo esto habla la función.
No me he enterado.
No, la verdad es que Magui lo ha hecho muy bien, ha hecho una función muy bonita, hay música en directo, hay coreografía y bueno, pues se cuenta todo esto. Yo, lo que pasa es que yo a lo mejor soy más simple, ¿no? Entonces, que Magui.
¿Qué dices? Pero vamos. ¿Qué dices? No puedes imaginar, no he visto persona más culta, más leída, más sorprendente. Y con una imaginación más particular que Gabino.
Muchas gracias.
Es así,
que te iba a preguntar yo, Magui, por qué Gabino Diego y por qué, claro, cómo se eligen a los protagonistas de una obra y en concreto a esta, pero claro, me lo acabas de decir.
Mira, te lo acabo de decir y más. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo puedo tener una propuesta escénica estupenda, un texto maravilloso, pero si no tenemos luego ese talento, esa inteligencia de un actor y de una actriz que se comprometan, que quieran defender ese texto y que se lo quieran contar a los espectadores, no tenemos nada, querida Eli, nada. Uh-huh. Ni Buenos Días Madrid, ni nada. No tenemos nada, ¿entiendes? Y ello, entonces hay algo también muy de química. Y esa función, y Gabino lo sabe, si él no la hace, no la hubiera hecho. Bueno. Ya nos pasó con otra que no la pudimos hacer y no la hice, porque para mí es fundamental tener esa química, en este caso con él y con Cecilia, Ceci, como la llaman, la función, ¿no? Sí.
Gabino, que eres la casera de esta función. Si no hay casera, nos vamos.
Yo también puedo decir que si no tenemos, ya lo sabe Magui, que es actriz también, no existe un buen texto y no existe una buena dirección, tampoco existe espectáculo, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que aquí la verdad es que estamos disfrutando mucho haciendo esta función. Y la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos y yo espero que el público lo reciba así porque se van a ir viendo una función, como ha dicho Magui, una función inteligente, una comedia inteligente.
Oye, Gabino, fíjate, tu personaje utiliza el teatro como terapia. Yo creo que los actores también lo hacen, no hablando de vuestra vida personal, pero sí vuestra profesión tiene algo de eso, ¿no? También de terapia. Uno se sube a un escenario, y lo mismo le digo a Magui, que es actriz también, y se transforma en otra persona y durante ese ratito uno deja los problemas aparcados, deja sus cosas pues en otra piel, digamos, ¿no? Y te sirve de terapia, sobre todo en tiempos tan complicados como estos.
Bueno, por supuesto, porque el actor trabaja con emociones, de alguna manera si estás interpretando no puedes estar pensando en otra cosa, estás pensando en lo que está pensando el personaje. También sirve esto para el público, ¿no? El público, yo tengo una amiga que me decía, dice, yo me gusta ir al teatro porque en hora y media me he olvidado de todos mis problemas, ¿no? Dice, me cuesta más caro el psicoanalista.
Claro.
Entonces, por eso le gusta mucho ir al teatro. Yo creo que eso, yo animo a que la gente vaya al teatro porque es un sitio donde es verdad que durante hora y media, dos horas, te olvidas de los problemas, te metes en la piel de otros personajes, en la vida de otros personajes. Entonces, bueno, es precioso y yo animo a que la gente venga a ver Los Mojigatos porque no se van a arrepentir.
Magui, tú, a ti te conocimos como actriz, luego decidiste dar el salto hacia la parte de la dirección y demás, pero en una película pues uno está en el rodaje, pero en una función de teatro que está ahí sucediendo en ese momento, ¿a ti no te dan ganas de subirte al escenario de vez en cuando, de saltar de espontánea?
Sí, de vez en cuando no, ahora mismo a mí sí. Me encantaría que a Gabino le dieran unas anginitas así de 37, no pasar de ahí, y hacer yo de Gabino. Y lo mismo te digo de Cecilia, porque es algo que de verdad, que lo sufro. Sí. Es algo que me dan en ese sentido. Es que tiene algo que no se puede describir, y Gabino lo sabe también, ¿no? El teatro sanador, para el que lo recibe y para el que lo hace. Eso que estabais hablando, ¿no? Efectivamente, es sanador, porque es entrar en una, es un ritual, es entrar en una complicidad mágica y que te saca en una burbuja, estás en una burbuja que te compromete porque te está activando el corazón y te activa el cerebro, pero es una burbuja de la dureza del mundo real que nos rodea en este momento más que nunca, ¿no? Y verdaderamente sanador, yo lo creo, para el que lo hace y para el que lo recibe. Y sí, sí, a mí me gustaría estar, ¿cómo se dice eso? No sé qué, repicando, eso que decía.
Sí, en, ¿no? Yo nunca lo sé, en la procesión y repicando, en el entierro, nunca, en misa, en misa. Ahí estamos, muy bien, Gabino, en misa repicando, las dos cosas. Oye,
pues, eso, sí. Eso me gustaría a mí, ¿sabes? Estar en la misa y repicando, pero no puede ser, no puede ser. Bueno. Ahora los admiro, simplemente, y no sabes cómo disfruto admirándolos cada vez que los veo trabajar. A Gabino y a Cecilia.
Bueno, a la hora ya decimos que están en el Teatro Bellas Artes desde el 28 de octubre al 10 de enero. De martes a viernes a las 8 de la tarde, sábados a las 7 y a las 9 y media, domingos a las 7, o sea que tenéis ahí trabajo para parar un tren, pero Gabino, ya habéis rodado un poquito por otros puntos de España, ¿no?
Sí, hemos estado haciendo funciones y ahora mismo, bueno, ya estamos terminando este fin de semana aquí en Zaragoza y bueno, ya vamos a Madrid. Estaremos también actuando en Castellón, en Burriana y en Ermua y luego ya estamos 2 meses en Madrid, en el Teatro Bellas Artes.
Pues no sé, dime,
Magui. A mí me gustaría insistir en que dentro de todo esto que estamos viviendo, que bueno, no tengo palabras, de verdad, el teatro es un lugar seguro. La cultura es segura en general, pero concretamente hablando de los teatros, la gente lo sabe y por eso siguen acudiendo, a pesar de que no se puede, los desplazamientos están ahora como más dificultosos y tal, pero es que de verdad, o sea, en un teatro, aparte de las medidas higiénicas, de cómo se desinfecta la sala antes de que entre el público, de nadie se quita la mascarilla es obligatoria, no se habla, no se come, hay las distancias entre la gente, que entre los grupos familiares, siempre hay una butaca a cada lado vacía. Sí, es de verdad, te lo digo, no, es que es uno de los sitios más seguros, infinitamente más que un supermercado.
Y que otros muchos lugares, es verdad.
Y bueno, ¿entiendes? Por eso digo que es un alimento que necesitamos, que es sanador y que no hay que tenerle miedo. Y de hecho la gente no le tiene miedo porque es un milagro cómo siguen acudiendo al teatro. Con lo cual, mi felicitación a la inteligencia de este país, que seguimos siendo inteligentes a pesar de lo difícil que nos lo están poniendo.
Pues sí, es verdad. Mira, Magui, yo insisto mucho en esto, ¿eh? Esto lo decimos todos los días en este programa. Hay que ayudar a los artistas. No solamente hablamos, cuando decimos artistas, hablamos de actores o directores, sino sí, de sí, iluminadores, sí, de técnicos, sí, sí, de sonido. Todos son artistas, todos hacéis posible esa magia que es el teatro, que es un concierto. Hay que ir. Decimos todos los días en este programa que es seguro, no tenemos noticia de ningún brote de coronavirus que se haya producido en un teatro, así que hay que seguir porque, como tú bien dices, esto es un alimento para el alma y no solamente de pan y de sexo vive el hombre, también vive de cultura, no solamente vosotros, sino los demás, que agradecemos mucho el esfuerzo que hacéis todos, porque nosotros podemos hacer un esfuerzo para ir al teatro, pero vosotros también hacéis un esfuerzo muy grande exponiéndoos cada día encima de unas tablas de un escenario.
Perdona, y sobre todo viviendo con una responsabilidad extrema, porque vamos del trabajo a casa, de casa al trabajo, y con la toallita de Sanitol en la mano, y la mascarilla puesta, y en fin, y los PCRs, que a mí ya no me queda nariz, ¿entiendes?
Ya, no me extraña.
Con una extrema responsabilidad, ya, que es lo que tenemos que hacer, porque es nuestra obligación.
Pues es verdad. Es así. Gabino, que hay una mala noticia para los actores con esto de la COVID, y es que ya besos de tornillo pocos, ¿no?
Bueno, hay una cosa curiosa en esta función, que es que en la función hacemos el amor con 2 metros de separación.
Bueno, eso está muy bien.
Sí, pero vamos, que es una cosa que ya estaba en el texto guión, de Anthony Nelson, o sea, ya estaba escrita así antes de que surgiera la pandemia. Y entonces es muy bonito porque a veces la gente piensa que está hecho por esto, pero no, es un momento donde nos besamos a distancia y nos hacemos el amor a distancia, el personaje de Cecilia Solagunen y yo.
Pues hay que ir al teatro por muchas razones, pero también por esta, mira, para aprender a hacer el amor a distancia. Qué cosa más bonita, por Dios.
Uy, es que eso es precioso también, ¿eh? Igual que hay gente que hace el amor por teléfono.
Sí.
Pues, pero a distancia también tiene su cosa, ¿eh?
Ajá. Bueno, pues el que quiera saber cómo se hace esto, Los Mojigatos, repito, Teatro Bellas Artes, desde el próximo 28 de octubre. Al 10 de enero, parece mucho tiempo, pero es poco, así que hay que conseguir las entradas lo antes posible. Gabino, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por apoyar el teatro.
Un besazo, Maui. ¿Qué quieres que te diga? A disfrutar de eso que tú diriges y que, en fin, no parece que Gabino esté por la labor de cogerse las anginas, pero oye,
no.
Nunca se sabe, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte. Nos vemos en el Bellas Artes.
Un beso, Gabino.
Un beso, gracias.
Ahí están, besándose en la distancia, Gabino Diego y Maui Mira, protagonista y directora de Los Mojigatos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con
infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Vamos a ver si le levantamos un poquito la moral a Carlos.
Por el coche, si es que el coche no lo podemos sacar, Juanjo, no podemos sacar el coche. Si no podemos salir de casa.
Perdona, de casa podemos salir, pero es que claro, él ha creado su agencia Viajes Honorato.
Qué mal tiempo,
muy mal
para
momento.
Qué mal momento.
No has tenido visión comercial.
Qué bache tengo encima, no puede ser.
Bueno, vamos a viajar a través de las ondas, qué bonita frase.
Menos mal que tenemos buenos guionistas en este programa y me han preparado un guión. Acorde a lo que tiene que ser, pero vamos, que nadie sepa. Mira, pone aquí, título, viajes a ninguna parte.
Ah, muy bien, perfecto, o sea, ¿qué nos llevas a ninguna parte?
Pues claro, si es que no, vamos a ver, ¿tú no estás al tanto de las noticias lo que dicen?
Sí, claro.
Que tenemos que estar en nuestro perímetro no traspasable, que solo tenemos que hacer las cosas, pues lo básico, comprar el pan...
Sí.
Cuatro cosas.
Se puede viajar
a ya, viajar con la imaginación nada más. En fin, que va a ser un viaje con la imaginación, ¿vale?
Venga, perfecto.
Primer destino. Pues nos vamos hasta hasta el siglo XIX.
¿Por qué?
Porque hay que viajar.
Bueno, de acuerdo.
Y nos recibe don Benito Pérez Galdós.
Ah, muy bien.
Don Benito era un señor que llegó a Madrid siendo muy jovencito. El joven Benito. jovencito, y escribió aquí 30 novelas, 41 episodios nacionales, obras de teatro, cuentos, en fin, que vivió...
Estuvo entretenido.
Vivió bien, ¿eh? ¿Tuvo algún affair sentimental con alguna famosa escritora gallega? Que entraban, salían, en fin, que no se sabía muy bien si estaban...
O no estaban.
¿Eh? Sí. ¡Ojo! Bueno, pues él vivía al principio de todo en unas pensiones ahí en Sol, en la zona de Sol. Luego se trasladó a la calle Serrano número 8. De hecho, hay una placa allí que pone a Galdós del pueblo de Madrid. Que no invito a nadie que vaya a verla, que no sea del barrio, ¿vale?
Ya, vale.
Pero existe la placa. Y luego vivió en un apartamento precioso en la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón era el número 2, tercero izquierda.
¿Y quién vivirá ahí ahora?
Bueno, ahora te lo digo. Allí escribió Fortunata y Jacinta, esto que lo sepas. Pero mira, ya que no podemos consultar a nadie, pues bueno, he recurrido a la inteligencia artificial.
Venga.
Y le vamos a preguntar al propio escritor, a Benito Pérez Galdós, esto te lo he copiado, Belén. ¿Cómo era su casa de la Plaza de Colón, don Benito?
Ah, que no lo cuente.
Me alegra que me haga esa pregunta, señor Honorato. Recuerdo que el piso era de techos altos y espaciosos, de tonos rosados y blancos, con una escalera amplia y con cristales de colores. Lo que más me marcó es que estuve confinado en 1885, privándome de algunos de esos paseos diarios que tanto me gustaban. Y todo por esa segunda oleada de cólera que se extendió por todo Madrid. Qué miedo pasamos. De nada servían los remedios caseros, las friegas o las infusiones. Había que taparse la boca o cerrar las ventanas por no saber por dónde entraba la peste. Y así continuó la situación hasta que llegó la vacuna de Jaime Ferrán.
¡Fíjate! Gracias, don Benito.
Es un poco Pili, este Benito Pérez Galdós, pero bien.
Es el hermano mayor de
Oye,
Pili.
Oye, vaya pedazo de apartamento, techos altos, espaciosos, vidrieras, escaleras.
Muy buena.
Es que un apartamento era un casoplón.
Bueno, pues tuvieron esa epidemia de cólera que se curó gracias a la vacuna de Jaime Ferrán, que fue un español que descubrió la vacuna contra el cólera, para que veas. Que desde siempre estamos ahí. Bueno, ¿y qué hay? Me has preguntado. ¿Qué hay ahora mismo ahí? Las Torres de Colón.
Ah, bueno, o sea, ya no
se puede visitar.
Adiós a
las Torres de Colón,
espaciosos.
Que está clasificado por algunos como uno de los edificios más feos de Madrid.
Eso dicen.
El Enchufe, conocida como El Enchufe.
Sí, señor.
Bueno, pues nada, ese es el primer destino. ¿Vamos al segundo?
Venga, vamos al segundo.
El segundo tampoco existe, es la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.
¿Y dónde estaba?
¿Dónde están ahora las cuatro torres?
Ah, bueno.
Ahí estaba la ciudad deportiva, ahí entrenaba el Real Madrid, ahí jugaba al baloncesto, el Real Madrid de baloncesto, y ahí, por ejemplo, se hacían unos conciertos buenísimos.
¿Ah, sí?
Se grabó el Rock and Ríos de Miguel Ríos.
Fíjate,
en el año
de Miguel Ríos.
De Miguel Ríos, iba a decir Mike Ríos, porque así se llamaba al principio el hombre.
Sí, ¿verdad? Vuelvo a Granada.
Rock and Ríos, ahí se grabó, fíjate. También el de AC/DC de 1981, y hay uno mítico, que es el de los Ramones.
Ah, sí.
Mira, estamos oyendo ya sonido directo. Esto es grabación de ese pabellón. The Ramones.
Ahí estuvieron.
Es que se hacen llamar The Ramones.
Ya.
Sonaba fatal.
¿Siguen funcionando los Ramones?
Están todos muertos.
Ya. Eso me parece.
¿Cómo está?
Bien. ¿Cómo está?
Bueno, ahí estaban los Ramones.
Maravilloso.
Ya ni están.
Bueno, pues
ni
Joy,
el sitio tampoco.
Joy, Johnny, Didi y Tommy, que actuaron esa noche, están todos en el Edén de los músicos.
Pues vaya.
Así que no nos pueden demandar ni nada. Puedes decir lo que quieras de ellos. Sonido apestoso, Ramones,
Pues rip.
Creo que el técnico de sonido desde aquel entonces no oye del oído izquierdo.
No me extraña.
Bueno, pues yo no quería ir al pabellón realmente, porque a mí lo que me interesa de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que no sé si conociste, es una pista de hielo que había. Había una pista de hielo olímpica, de 61 metros de largo y 28 metros de ancho. Pero lo que me ha llamado la atención...
Yo no vivía en Madrid, entonces, claro, bueno, ¿cómo voy a conocer esto?
Pues que la infraestructura era 24 kilómetros de tuberías.
¿Qué me dices?
¡Ojo! ¿Dónde están esas tuberías?
Pues debajo, enterrada.
Vamos al tercero de los destinos, Juanjo. Nos vamos a la Casa de Fieras. ¡Ojo! El Zoo de Madrid no está donde ahora lo conocemos, en la Casa de Campo. El primer zoo de Madrid estuvo en la Cuesta de Moyano.
Fíjate.
Y fue en
realidad céntrico para entrar a vivir.
Ahí a mano derecha, subes.
Ahí el zoo.
Bueno, pues nada, que eso en realidad estuvo solo para los reyes. Uh-huh. Era un zoológico real. Solo iban los reyes y ahí había leones, tigres y toros. Y tenían la costumbre de celebrar luchas entre ellos. O sea, hacían luchas de leones contra toros,
romano.
Sí, tigres contra toros y muy aplaudidos.
Qué
bueno,
barbaridad.
De ahí se marcharon, muy buen efecto ese, ¿eh? Se marcharon hasta el Retiro.
Ajá.
Y en el Retiro ha habido
la
un zoo.
De
sí, señor, hasta el año 72-74. Lo correcto no sería llamar la Casa de Fieras, sino Gabinete Real de Ciencias Naturales.
Ah, bueno.
Que es así como se llamaba.
Uh-huh.
Las cosas como son. Y ahí había la leonera, que era un edificio de dos plantas, en el que en la inferior estaban los tigres, la pantera, las hienas, el chacal, y en la superior la familia real.
Ah, muy bien, perfecto, todos juntos.
Y los invitados. Bueno, ¿ha sonado un elefante?
Sí.
Bueno, pues había un elefante muy famoso en Madrid, más que elefante, en realidad era elefanta, se llamaba Pizarro, pero era elefanta.
Sí.
Que esta era famosísima en todo Madrid porque le daban unos riegos delante de todo el mundo. Se enfadó un día y se metió en una tienda de la calle Alcalá. Desde entonces ya no se volvió a tener noticias del riego diario.
Ya, normal.
Y poca cosa más, que si uno va a visitar el Retiro, que sepa que estaba la Casa de Fieras y que se fue en el año 1974. Que parece que hace mucho, pero no.
Bueno, no hace tanto.
Bueno,
muchos oyentes se acordarán seguramente
en fin,
de esto. Tres lugares imaginarios, pero que, oye, nos sirven para recordarlos cuando pasemos por delante de las Torres de Colón, por las Cuatro Torres.
Esa era la idea.
Y
por el Retiro,
y por el Retiro
o por la Cuesta de Moyano.
Exactamente. Bueno, pues no ha estado mal.
Nah, pero yo creo que
quiero
voy a ponerse
moverte.
Traspasa. Voy a poner el...
Que no, que el próximo viernes tienes que volver. Viaje Sonorato, otra vez, a estas
Hombre,
horas.
Si nos levantan el estado de alarma, lo mismo.
Lo veo duro de aquí al... Bueno, a lo mejor al próximo viernes
hasta el sábado
sí.
Siguiente.
Pues por los pelos. O sea que te vas a tener que inventar otra cosa. No te vayas.
¡Ay! ¿Pero esto qué es?
Pues mira que después de viajar nosotros recibimos a un viajero en el espacio, ahí no hay restricciones, y llega del planeta R recién aterrizado Rubén Ruiz. Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas. Carlos, si...
No había control en entrada a Madrid.
No,
bien.
En el espacio exterior
vale.
No hay controles y tengo una sugerencia para Carlos porque en mi planeta somos muy de hacer buenos negocios.
Ah.
Asóciate, tu empresa de viajes, con el de abrazo gratis. ¿Sabes?
Ah.
Pues va a los dos muy bien ahora. Es la época de dar abrazos y de hacer viajes.
Sí, es para comprar acciones. De las dos empresas.
Sí, bueno, felicidades lo primero, antes de entrar en materia, felicidades porque, como yo vengo los viernes habitualmente, no había podido felicitar aún por el Día del Pilar a todas las afectadas.
Joder, ha llegado un poco tarde, bueno, pero bien, sí, es que el viernes pasado no nos dejaron.
Claro, no nos dejaron, pues yo les felicito, muchas felicidades a Pilar, bueno, y a todos los diminutivos, que los dijo mejor Emilio Pineda que yo, así que
¿sí?
Le pongo a él.
Ahora vamos a celebrar también que es el Día de las Pilares, ¿no? Felicidades, como decía Isma, las pilucas, pilares, pilinguis...
¿Qué pasa? Pues pilingui, claro que sí.
En tu planeta será así, pero aquí no.
No, en mi planeta sí es muy común. Bueno,
a lo mejor Emilio Pineda es de tu planeta.
Pues puede ser, de hecho en mi familia, lo voy a contar, porque mi abuela es Pilar,
¿sí?
Mi tía es Pili y mi prima es Pilingui.
Ya.
Que se llama María José.
Ya.
Así que un beso a las tres. Bueno,
vale.
Que no sabemos cómo lo celebraría en su día las Pilares ni las Pilinguis, sobre todo las andaluzas, porque el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía informó así de quién se podía reunir y quién no, y claro, yo ya no sé.
A ver. Vamos a instar a que en el ámbito familiar se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar, si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. Seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar,
madre
dentro
mía.
De lo que es la propia actividad familiar.
Mamá, que no voy en Nochebuena, sin alguien. Que no lo sé. He estado viendo esta mañana un canal de física cuántica en ruso y me he enterado de más de lo que ha dicho este señor. Yo tengo una teoría. Si no nos lo quiere decir, señor, no nos lo diga.
Exactamente, no hace falta liarla.
Claro, no hace falta liarla tanto. Está el tío ahí con sus secretos, porque no se entere nadie más. Pues vale. Por cierto, que estamos hablando todos de coronavirus todo el rato y no se dice así.
Ah, no.
¿Aló? He tenido que venir yo, que soy extraterrestre, para deciros, bueno, yo y esta señora de Burgos, para enseñaros cómo se dice.
Mal, faltal. Porque de ahí vienen las cosas, porque de ahí vienen el pananavirus y todo.
Pananavirus, se dice, que no lo sabes. Me encantaría que mi médico hablara así, sería todo mucho, muchísimo más, más divertido. Esta señora suena ya como ministra de Sanidad. Que lo sepáis. Hay políticos, de hecho, que saben menos del virus que esta señora, así que ya está. Bueno, ahora os ha dado en el planeta por hacer videoconferencias con el tema del coronavirus y no aprendéis. De hecho, yo he estado siguiendo una del Ayuntamiento de Ripollet, en Cataluña. No me preguntéis por qué, cada uno tiene sus manías, ¿vale? Pues yo he seguido esta reunión y una de las participantes estaba más pendiente de la cena que de la reunión. ¡Ojo!
Si no se han comenzado a hacer reformas sin la previsión ya.
Johnny, ¿quieres poner las pizzas ya? Porque todavía me queda un rato.
Mari Carmen.
El aluminio arriba y abajo y horno.
Mari Carmen, tienes el micro abierto.
Cuarto de hora o 20 minutos y ya está.
Mari Carmen, tienes el micro abierto.
Pizza para todos.
Ahí está. Pizza para todos, dice una de fondo. ¿Qué?
Me encanta.
Las instrucciones son tremendas.
Qué peligro tienen los micros.
No sé quién es esta mujer, pero de verdad que tiene el cielo ganado, porque si vives con alguien a quien le tienes que explicar cómo se hace una pizza. En serio, si ese día le da por cenar solo Millo Wellington, todavía se tiene que pedir una excedencia para explicarse. Bueno. Esta mujer por lo menos tenía claro que se llamaba Mari Carmen, ¿vale? Pero hay otras que lo del nombre no lo tienen tan claro. ¿Por qué? Pues porque hay padres en el planeta Tierra, hay padres que beben. ¿Esto es en serio?
Sí.
Mi nombre en el DNI pone Amaya, en realidad, pero todo el mundo me llama Tamara. Es que mi padre cuando fue al registro iba contento.
Sí.
Lo juro. Y se olvidó y me puso el primero que vio.
Ahí está. Que viendo cómo iba el padre, fue una suerte que le pusiera Tamara, y porque había muchas posibilidades de que se acabara llamando a la muchacha Jenna, por favor. La última, hasta invito yo. En fin, cosas. Las cosas de las familias en este planeta son raras, eso me he dado cuenta yo. Por ejemplo, entre madres e hijos, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Es que, os cuento, vi a un chico en la resistencia, en cero, y se hizo un poco de lío, a mí me sonó raro.
Sebastián, ¿convives con alguien por amor o por necesidad?
Bueno, sí.
¿Pero que la necesitas a esa persona?
También.
¿Y también la amas? Entonces, Sebastián, esa persona y tú os frotáis mucho por fuera y por dentro.
No solo por fuera, es mi madre.
¿Ha quedado raro o soy yo?
Ha quedado raro.
Porque lo ha dicho como diciendo, nosotros nos frotamos, pero con respeto, que es mi madre. O sea, no penséis cosas raras. En fin, las comuniones de esta familia son un show, se las censura Instagram. Hay que ver ahí, en fin. Ya que hablamos de sexo, vosotros los humanos, las humanas concretamente, ¿lo tenéis de quita y pon?
O sea, no. Lo que es el... Vale. No, llevamos de serie.
Vale, es que en Ahora Caigo, en Antena 3, le preguntaron a un concursante por una canción de Chenoa y de Barey que dice, las chicas buenas se prestan la ropa. Pero el concursante dijo esto y claro, me dejó pensando.
En una canción de Chenoa y Barey, las chicas buenas se prestan la... Prueba cosas.
La raja. ¿Qué?
Por favor.
¿Qué dije yo? Lo tendrán a rosca, claro. Van al taller, uy, esto va a ser la raja y el carburador. No, claro.
Por favor. En fin, que será la raja de la falda, como de la canción de...
Que tampoco se puede cambiar mucho. En fin, ¿qué habrá visto o qué no habrá visto, mejor dicho, este muchacho para contestar eso? Cuando yo creo que cuando rellena un formulario con sus datos donde pone sexo, pone ojalá. O sea, porque no sabe, en fin, ni le suena. Bueno, yo he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho con vosotros. Por ejemplo, que hay casas mal hechas, con poquito espacio.
Sí.
Fijaos cómo se quejaba esta señora a un reportero de Telemadrid.
Mira, ven por aquí. ¿A quién se le ocurre poner un bidé en esas condiciones? Un mes llevo aquí viviendo y es imposible espatarrarte para limpiarte el chicho.
hay explicaciones que...
Sí, que ya se entiende, claro.
No hay por qué dar tanta información.
Una vez que dices, está ahí el bidé y no tengo sitio, ya sabemos lo que se hace en un bidé. Bueno, lo sabéis vosotros, que sois humanos, yo no, yo me acabo de enterar ahora.
Vale.
Por cierto, ¿que cuánto espacio se necesita para eso? Pues esta mujer habla como si se patarra y se patara en un twingo y le salen por la ventana las piernas, no sé, en fin. Bueno, todas las palabras, por lo menos esta chica las ha dicho bien, patarrar, todo lo que ha dicho lo ha dicho bien, no como le pasó a este reportero de Gol TV.
Con Eden Hazard, con los siguientes partidos, el indescifrable... me lío. Indescifrable Hazard... No, Zidane, estoy ya...
Dilo otra vez.
Indescifrable.
¡Uy! Vosotros no le hubierais dicho a la segunda ya que sí, que es así, que está bien dicho, porque es más fácil cambiarla en el diccionario a esperar a que este muchacho acierte. Bueno... Más gente que no sabe hablar. Uy, esto ha quedado como dañino. Ha sido muy gratis porque a todos les puede pasar, pero bueno. Más gente que no sabe hablar. Venga, esta.
David Broncano, que está viviendo un tierra tagramé.
¿Un qué?
David Broncano, que resulta que en su programa que vivió un tierra tagramé.
La segunda. Y hablando de tragar, te has tragado la lengua, compañera. Eso es así. Eso cuenta como merienda. Bueno, ¿sabéis que hay gente que se lía porque piensa en inglés? Pues sí. Esta piensa en confuso directamente y ya está. No tiene un idioma concreto. Bueno, redes sociales. Las tenéis aquí también y me flipan, os lo tengo que decir. He estado bichando Instagram, Facebook.
Muchas fotos.
Twitter, sí. Y esta que tenéis una muy chula para escuchar música.
Sí.
Que se llama Spotify, ¿no?
Sí, señor.
Spotify.
Sí.
Pues no.
¿Han lanzado ya en redes sociales todo esto para que la gente lo pueda seguir?
Sí, está en Spotify, Apple Music.
Está en Spotify y luego saldrá Spotify. Bueno.
Que luego está en música deportiva.
El Facebook y el Facebook. También podría ser Spotify, solo música para hacer deporte. Bueno,
exacto.
Un hombre preparado. Si no le va bien en la música, porque este hombre era músico, no os lo perdáis, siempre se puede meter a community manager, que peor que el de Miguel Bosé, no lo va a hacer. ¿Vale? Bien. Y hablando de Miguel Bosé, uno de los humanos a los que más admiro, os lo tengo que decir, porque es de los pocos que os está diciendo la verdad.
Llevan siglos mintiéndonos en todo. La historia es falsa. La economía es falsa. La geografía es falsa.
Hombre, igual ahí te has pasado un poquito porque la geografía falsa, Miguel.
Exacto, la Neto sigue en su sitio y esto, ¿no?
Creo que
o sea, y el
igual,
Teide y estas cosas.
Claro, igual a Miguel le dijeron que Bilbao hacía frontera con Triana y ha intentado ver el Guggenheim y la Torre del Oro en la misma tarde y claro, se ha enfadado. Ha dicho, está el hombre rencoroso, tiene ahí ese resquemor. Bueno, para estas cosas mejor no hablar. Como hizo esta señora, fijaos, Telemadrid otra vez. La señora había viajado desde Madrid hasta el Escorial. Ahí estaba esperándola un reportero y ella tenía muchísimas cosas que contar.
Llega desde la capital, ¿no?
Sí.
¿Desde dónde exactamente? ¿Desde el centro de Madrid?
Sí.
¿Y tiene usted aquí segunda residencia?
No.
Dígame, ¿por qué ha venido hasta aquí?
Va a costar,
Que sí.
Porque sí, ahí está. Hija de mi vida, qué misterio. Que te pones así de misteriosa y parece que vienes de casa de Mainat. O sea. ¿Tú eres policía y no la interrogas? O sea, por si acaso. O sea, sí, no sé, porque sí. En fin, algo ha hecho, o sea, algo.
Pobre reportero, de verdad. Es lo peor que te puede pasar.
Pobrecito. Lo bueno es que contó, esto es real, ¿eh? Él contó que le había dicho a la señora que iba a entrar en directo para contar sus cosas. Porque se espera, señora, si no le apetece, no lo haga. En fin. Bueno, también hay veces que hablas de más. Por ejemplo, cuando dices en la tele murciana que en Murcia cuando llueve todo el mundo hace migas, que es una tradición que se cumple sí o sí. ¿Ah? Y te vas a un mercado a preguntar y a demostrar que tienes razón. Esto se hace sí o sí.
Son las ganas de cocinar unas buenas migas y hoy se cocinan migas en Murcia.
Yo creo que prácticamente en todos los hogares. Antes te contaba cuál era el ingrediente principal de las migas.
¿Os están pidiendo hoy mucho material para hacer migas o no?
La verdad que no.
Pues ahí lo tenés. ¿Te ha quedado claro o te lo digo más alto?
Las cosas se preparan,
claro,
de verdad. No se puede ir a pecho descubierto.
Está el espectador de la tele murciana diciendo nos han engañado. Claro, Miguel Bosé está indignado. La tele murciana es mentira. Pues claro, ¿qué va a decir Miguel Bosé? Pues normal. Bueno, y acabamos, iba a decir, ¿eh? No te lo
pierdas.
Madre
mía.
Y acabamos. Estoy cogiendo la costumbre de acabar con chistes.
Sí.
Creo que son chistes, yo vuestro humor no lo entiendo. Así que os dejo con este de Inmaculada Galván sobre Lana del Rey. Porque Lana del Rey, sabéis que es una cantante, fue muy polémica porque se puso una mascarilla de ganchillo.
Ah, no sabía yo
sí,
esto.
Sí, bueno, pues contaron la historia en Telemadrid y ojo al chiste de Inmaculada.
Ella es Lana del Rey, una conocidísima cantante que ha subido esta imagen polémica a las redes sociales usando esta mascarilla, que es una malla. Está
no,
muy
no
guapa.
No es Lana del Rey,
pero pues no
es de lana, nada, la mascarilla, la mascarilla de lana.
No es Lana del Rey, la mascarilla de lana. Yo no tengo más que decir.
Ha tenido su gracia, no sé. Sí. Bien traído.
Yo por si acaso me voy yendo. ¡Niño, mete la pizza!
Vuelta y vuelta.
Bueno, pues allí se va Rubén Ruiz a su planeta AR. El próximo viernes regresará, si Dios quiere.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nada, estamos a 7 minutos de terminar. Así que, como todos los viernes, vamos a hacer un repaso a algunas cosas que hemos aprendido esta semana, Belén Almonacid. ¿Qué has apuntado?
Pues mira, he apuntado muchas cosas, ¿eh? Me voy al lunes, vamos a empezar por el lunes, que fue 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Este año con parada militar, que no desfile por aquello de la pandemia, pero sonó, obviamente, el himno nacional, el himno de España del siglo XVIII, Marcha Real, la Marcha de Granaderos, que se compuso sin letra. Y ahí el quid de la cuestión. ¿Qué he aprendido? Bueno, pues que desde los primeros intentos por ponerle una letra en el año 1927 por Eduardo Marquina, no se ha conseguido absolutamente nada. Lo han intentado voces conocidas como Joaquín Sabina, como Marta Sánchez, como Alejandro Abad en La Voz de Francisco. También desconocidos como Guillermo Delgado o Paulino Cubero. Y mira, después de tanto, solo una ha triunfado. Que eso sí es fácil, es sencilla, a lo mejor complicada para el que tenía ¿sí? que meter la pizza al horno, pero yo creo que todos lo podemos conseguir y no genera derechos de autor por la letra, que esto es algo que siempre importante. Nos viene bien. Importantísimo. ¿Cómo es facilito? Yo creo que ya todos os sabéis el lololó sí, a la hora de interpretarlo. Voy a cambiar de día, me voy a ir al martes. ¿Dónde? Fíjate tú por dónde el martes estuvimos, en la bombonería más antigua de Madrid, en La Pajarita, donde los caramelos de violetas. Bueno, pues ahí descubrimos que se llama así La Pajarita por don Miguel de Unamuno, que era un gran apasionado de las pajaritas, y esto lo he contrastado yo, por si acaso, con uno de sus nietos, con Pablo de Unamuno.
Pues mi abuelo era un gran aficionado a la papiroflexia, o como él lo llamaba, cocotología.
Añado ese término, el de cocotología, que cuesta decirlo, pero la verdad es que queda muy bonito, del francés cocotte, pajarita. Se lo inventó él, se lo inventó un amor. Y empezó a jugar con las pajaritas por allá cuando era un pequeñajo, con su primo Telesforo. Llegaron a crear dos razas de pajaritas, una esbelta hecha de dos dobles y otra de tres, gruesa, barbuda y con bolsillos. A lo de las pajaritas, atención, me vais apuntando, añadió Unamuno dos pasiones más: el agua con limón y los ajos crudos, porque decía que era un gran remedio contra la artrosis. En fin, que voy a ir dejando a Unamuno, porque lo mismo valdría lo de los ajos como opción para nuestro siguiente tema. Recibir un beso de alguien que lo acaba de tomar... podría ser una razón importante para esgrimir en lo que aprendí el miércoles. Miércoles 14, aprendí a romper un compromiso de los creadores de Cómo perder un chico en 10 días.
Va a empezar a salir con un chico para luego ahuyentarlo en una semana y media.
¡Bizcochito!
Vamos a ser una familia feliz.
Me está volviendo loco.
Cómo perder a un chico en 10 días.
Llega en producciones Buenos Días Madrid, Reza Reza, que le dará pereza.
Y para evitar el compromiso, Angradisma rezó y rezó y rezó para volverse fea y que su prometido, pues, rompiera el compromiso. Se pasó un poquito de rosca y resulta que contrajo la lepra.
Vaya.
Ahí es nada.
La santa del día, sí,
la
señor.
La santa del día. Es que se aprende mucho en este programa, sí, en diferentes secciones. Por ejemplo, mira, con la unidad móvil aprendí cosas vinculadas con esa bebida que tiene burbujitas y que se llama gaseosa, ¿vale? Que no casera, gaseosa.
A Guillermo ya le dejan poner vino en la casera. Como está en COU,
pero Carola y yo tomamos la casera sola.
¡Ay! Aprendimos que se podía mezclar la casera con vino. ¡Cuidado! No solo cuando estabas en COU, un poquito antes. Nos poníamos entonces piripitiusos, que no existe la palabra como tal, pero podría ser una mezcla de piripi con pitiusa, que era una de las muchas gaseosas. Lo aprendí también que existían hace unos años.
Tomabas una gaseosa guijarro o jiriguay de naranja o de cola de guijarro. Estaba la fábrica en Roa de Duero, en Burgos.
Otra de Almagro, que es la de Nuestra Señora de las Nieves, que yo las he visto, y la de Valdepeñas, que era la que comprábamos en mi casa, que es Tiburcio Merlo el Zorro.
Ay, en nada, en la vida he tomado yo una gaseosa Tiburcio el Zorro.
Joder,
o sea, es lo más. Pero existían, y podéis ver algunas de esas botellas, algunos de esos envases en el Centro Comercial Moda Shoppings, donde todavía está esa exposición sobre la gaseosa, que empezó como remedio para la tripita, para cuando nos dolía, y que se vendía en ampollas en las farmacias. Cosas extrañas que aprendimos en este Buenos Días Madrid. Y claro, he tenido que llegar al viernes. Y para llegar al viernes, atención, porque me he hecho con unas tablillas asirias, babilónicas, porque claro, hoy he tenido que aprender nada más y nada menos, porque me lo has dicho tú, Eli del Valle, que tenía que aprender la lengua acadia, que fue la primera vez que con esto de los diccionarios decidieron hacer un recopilatorio. A ver, he intentado decir Buenos Días Madrid en acadio,
¿y
pero
qué?
Que no he sido capaz, porque es que me dicen que esto podría sonar así, pero que podría ser que no. Me dicen, estas traducciones han sido adivinadas mediante un algoritmo y no están confirmadas por personas. Cuidado. Así que yo te digo, tabuisa tu Madrid, y si quieres me crees. Y si no, no me crees. Porque...
Te creo.
La cuestión tendría que dejarlo ahí. Por cierto, que también he aprendido que los loros viven hasta los 70 años. Y loro en acadio tampoco lo he encontrado. Sí ternero, que es guru. Sí ganado, que es hiatu. Y, oye, una expresión que todavía no sé en qué contexto se emplearía, pero la tengo que emplear. Melammu, que sería esplendor terrorífico.
Madre mía. Pues mira, quédate con ello.
Melammu.
Está muy bien. Hemos aprendido un montón de cosas esta semana, algunas nos las acaba de recordar Belén Almonacid, pero hemos aprendido también que nuestros oyentes tienen voz y voto,
por
y
supuesto.
Para eso está nuestra encuesta. ¿Qué han decidido hoy?
En arroba tabuisato buenos días OM, ¿prefieres tener más facilidades de horario, teletrabajo o que te aumenten el sueldo? 62% más facilidades horario, 38% aumento de sueldo.
Están locos estos romanos.
Están locos.
Bueno, pues hasta aquí nuestra encuesta de hoy y hasta aquí el Buenos Días Madrid, los de las 10, que nos marchamos por lo que respecta a esta semana, porque la que viene aquí volvemos a las 10 el lunes. Buen fin de semana a todos.